Ya recibimos a Soledad Barruti, periodista y escritora argentina, que hace poco publicó su libro Mala Leche, el supermercado como emboscada. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Hoy nos preguntábamos si habría alguna teoría de la conspiración, porque mala leche refiere a como malintencionado también. Entonces, bueno, este doble sentido nos plantea muchas incógnitas. Gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes.
Soledad, ¿en qué te metiste, no? Porque sí, estas son investigaciones. Mala Leche se suma a otra investigación tuya que se llama Malcomidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Y es como un mundo, un universo al que vos decidiste adentrarte, que no es un universo fácil, para nada. Y nos preguntamos, ¿cuál fue el puntapié? ¿Por qué te metiste en esto de investigar la comida?
Bueno, parte de la curiosidad, un poco todos tenemos curiosidad alrededor de la alimentación. No sabemos bien por qué comemos lo que comemos, qué efectos tiene sobre nosotros, pero tenemos un montón de sospechas, un montón de dudas. Yo soy periodista, a mí me interesa la investigación y creo que la investigación de la industria alimentaria es hoy en día tal vez uno de los desafíos más interesantes que abordar, si te interesa eso.
Hay mucho secretismo además.
Muchísimo. O sea, la mayoría de las cosas no las sabes, sospechás, tenés dudas, tenés inquietudes, así que cuando vas a buscar la respuesta te encontrás con publicidad, básicamente, no con información.
Pero vos justamente revisando la etiqueta de los productos fue que empezaste a hacerte las preguntas.
Sí, o sea, a mis inquietudes profesionales como periodista se suma que yo soy mamá y que mientras estaba trabajando alrededor de todas esas temáticas empecé a mirar muy de cerca la comida de mi hijo mayor, empecé a mirar, bueno, qué era lo que estaba haciendo, sobre todo no con una enfermedad, no con nada de eso como disparador, sino lo que estaba conduciendo sus hábitos hacia preferencias que no tienen nada que ver con la comida casera. Por ejemplo, le gustaban las comidas de marca y con marcas muy concretas, como, no sé, comprame patita de pollo tal, galletita tal, juguito tal, y cuando aparecían esas opciones no había con qué darle, ¿no? Y no es algo que me pasaba a mí sola, por supuesto, es algo que le pasa a cualquier persona que tenga un chico cerca, sabe lo que sí, estoy hablando.
Si lo dejas elegir, se crían a nuggets y papas fritas.
Sí, y no solamente eso, y si no lo dejas elegir, si elegís vos pensando que estás eligiendo cosas saludables, y entonces en vez de, no sé, compras yogures, compras cereales, compras las mejores galletitas posibles, y crees que estás haciendo elecciones a conciencia, y cuando encontrás realmente qué es lo que genera esos alimentos, de qué están compuestos en la realidad, te encontrás con que muchas de las acciones que creíste que hacías a conciencia en realidad estaban influenciadas por otro marketing diferente, otra publicidad, por el destaque de vitaminas, de minerales, de cosas que, claro, cuando somos madres confiamos ciegamente también, y que en realidad son cosas, aditivos que ocultan toneladas de azúcar, que ocultan los mismos problemas que esa galletita que vos no le comprás porque le querés comprar la más sana, que ese yogur termina teniendo la misma cantidad de azúcar que ese jugo que decís, ay, mejor no, o esa gaseosa que decís, bueno, mejor no. Bueno, el yogur puede tener la misma cantidad de azúcar.
Hay algunos productos, y vos creo que le dedicás varios capítulos a esto, lácteos, sí, que son como muy engañosos.
Muchísimos. Los lácteos aparecen en nuestra alimentación como el emblema de la buena nutrición.
No, es tipo la leche.
Claro,
es como...
viene de ahí, ¿no?
Es subliminal.
Pero claro, también en los últimos años se han desarrollado muchos postrecitos diferentes. Exacto. Que la publicidad engañosa te lleva a pensar como madre que lo estás alimentando. Ah, bueno, ya tiene su cuota de...
No, la idea de que la leche es sinónimo de saludable lleva a que compres chocolates, chicas, que tienen leche cuando sos madre. O sea, tiene relleno de leche, tiene extra leche, galletitas, las galletitas que se venden como galletitas de leche para los bebés, la gente compra eso. La idea de leche se lo pone a todo lo que tiene que ver con el universo infantil y uno va y lo compra, casi como así de ojos cerrados, decir, bueno, esto está bien.
Claro.
Y en realidad te están metiendo un montón de productos ultraprocesados, productos hechos con tal vez derivados de la industria láctea, con leche en polvo, con cosas que no son los lácteos que uno piensa cuando piensa en lácteos, que es la leche que te tomaba la abuelita. No tiene nada que ver
con eso. No es la vaca recién ordeñada.
No, es una transformación alimentaria alrededor de un ingrediente, o sea, el lácteo es un ingrediente más de un montón de cosas que no necesitas y que estás metiendo en la alimentación de la alimentación de tus hijos y que pueden hacer a la gran cantidad de azúcar que consuman. En muchos casos hay chicos que toman tres yogures por día, estas bebidas light, leche chocolatada, ¿viste? Empieza a ingresar realmente un universo de cosas que no necesitas.
Incluso la propia leche hoy por hoy está mucho más ultraprocesada de lo que estaba antes, ¿no? Las leches con extra calcio, las leches larga vida.
La leche es como el shampoo hoy en día, digo yo. El shampoo normal no existe más. Bueno, la leche tampoco. La leche aparece como una especie de fórmula casi farmacéutica, como una especie de remedio.
Pero la leche es fresca, no se salva a nadie, Soledad.
No, no es que digo, bueno, la leche es un problema en sí mismo. Lo que digo es, lo que es un problema sí es el reduccionismo alrededor del cual tomamos leche porque queremos calcio. Si vos tomás leche porque te gusta la leche, anda. Ahora, la idea de que tenemos que tomar 3 porciones obligadas de leche porque si no te vas a quedar sin calcio, eso es una falacia que está siendo obviamente cada vez más derribada por guías alimentarias de distintos países que sacan a la leche de sus alimentos obligados y a los lácteos de sus alimentos obligados. Los lácteos podrían ser un alimento más, si es un lácteo bueno, obviamente, si no estamos hablando de esos postrecitos y yogures y demás. Podría ser un alimento más dentro de una dieta variada. Ahora, no tenemos que comer, es como decir, quiero sacar toda la vitamina C de las naranjas. No, la vitamina C está en un montón de alimentos. Bueno, el calcio también está en un montón de alimentos.
Claro, no te tenés que comer un kilo de naranja por día. No, pero exacto. Venimos de las generaciones donde, yo recuerdo mi infancia, a mí me daba, yo le decía a mis padres que me daba dolor de cabeza el café con leche de mañana y era como que lo tenía que tomar como un ritual.
Sí, obligado. Bueno, y hoy en día también hay personas que, bueno, con las mujeres nos pasa muchísimo cuando llegamos a la menopausia, te obligan a comer yogur, te obligan a comer yogur con extra calcio, porque te dice que esa es la manera de cubrirte contra la osteoporosis, cuando en realidad eso no es algo que sea científicamente comprobado. Eso es algo comercialmente magnífico para las marcas que se la pasan desarrollando productos nuevos porque ante cada necesidad hay un lácteo. O sea, de verdad, tenés problemas de colesterol, tenés un lácteo. Tenés problemas de anemia, tenés un lácteo. Y es ridículo eso, la idea farmacéutica que aplicamos a la alimentación.
Y nadie controla que esos discursos sean verdaderos. Son discursos que se distribuyen a través de la publicidad y bueno.
Es que ni siquiera son falsos, porque de repente que la leche que tiene calcio es realidad en una porción chiquitísima, claro, y sobre esa verdad se agranda tanto que se vuelve una mentira masiva.
Exacto, porque parece que si no tenés eso no vas a tener calcio, digo. El calcio está en la célula, el calcio está en los porotos, el calcio está en un montón de semillas, el calcio en los pueblos donde no se consumen lácteos. China, por ejemplo, país gigante, no hay índices de osteoporosis más grandes que en los lugares donde se toma un montón de calcio, de leche. Entonces, contra lo que yo voy, lo que me parece que es interesante es contra esta idea de comer y vivir como zombies, que estamos atravesados por publicidad que se confunde con información, por supuesto expertos que en realidad son agentes matriculados de las empresas y que aparecen en la publicidad diciendo, yo como pediatra y como mamá te recomiendo que le des esto a tu hijo. Eso es lo que me parece que está mal.
Tengo varias preguntas sobre el método o tu trabajo de investigación. O sea, ¿cómo hiciste para que algunas compañías, corporaciones internacionales puedan atenderte o darte información? Hay algunas que directamente cerraron cortina y no te atendieron.
Sí, hay algunas que no, que nunca me devolvieron el llamado, sí, por supuesto. Después, yo vengo trabajando en esto hace bastante tiempo, o sea que no es que fui encubierta y que no sabían quién era, sabían quién era. Y hay algunas empresas que aceptaron darme entrevistas y
cuando aceptan es porque están más limpios o no.
Yo creo que no fui a mostrar, viste, no sé, que están usando productos vencidos para darte de comer. No se trata de eso, se trata de una lógica y de una ideología alrededor de por qué se producen alimentos de determinada manera. Las empresas producen alimentos con la misma lógica que los vendedores de zapatillas, para vender más. Y
cuanto menos costo tenga ese alimento, mejor claro, porque más ganancia va a ser para la empresa. Entonces, obviamente que van a tratar de reducir esos costos con los sustitutos más baratos, ¿no?
Y con los aditivos te logran maravillas con los que vos no contás.
Que dure más tiempo también en el empaque.
Para que vos creas que tiene frutas que no tiene. Por ejemplo, te dicen que tiene fruta. La fruta es carísima, bueno, para una empresa, ¿no? No te ponen fruta, te ponen un colorante, te ponen un saborizante, te ponen un aromatizante. Ahora, ellos tienen discursos y sus razones por las cuales trabajan de esa determinada manera. Realmente hay gente en las empresas que cree que estos postrecitos que tienen una especie de base láctea azucarada a la que le inyectan vitaminas es lo mismo que un alimento completo o es mejor que un alimento completo. Realmente hay gente que lo cree, ¿eh? Hay una idea reduccionista de nuestra alimentación que cree que no importa, es mejor que te comas ese hierro, ese calcio y ese zinc de esa manera a que te lo comas porque las
que lo busques en otros alimentos.
Porque las personas no lo van a hacer, ¿viste? Te dicen cosas así como, bueno, no sé,
de última le damos vitamina que no comerían, ¿no?
Exacto, o te dicen cosas como que, bueno, que a mí me ha pasado en una reunión con personas que se dedican a la alimentación de bebés en una de estas empresas y te dice, bueno, lo que pasa es que una madre no sabe en realidad cuántos nutrientes necesita y nosotros acá le damos esta harina que tiene todos los nutrientes. Y es una falacia absoluta, porque si, o sea, si esas personas están bien orientadas por un pediatra que los orienta a comer, a darle a sus hijos alimentos variados, por supuesto va a tener todos esos nutrientes. Y por lo general, si ese pediatra no está antes obstaculizado por la publicidad de ese producto, va a no recomendarlo. La idea de que los pediatras te recomienden esos productos también tiene que ver con que muchas veces las empresas publicitan para ellos de una manera casi de visitador médico.
¿El sistema de salud está muy corroído también por el poder de las empresas?
Muchísimo, muchísimo. Obviamente hay muchísimos profesionales buenísimos y
independientes.
Y los destaco, y en mi libro no lo podría haber hecho si no hubiera entrevistado a un montón de nutricionistas, de médicos y de personas con autoridad para hablar de estas cosas y para enseñarme, ¿no? Y para mostrarme de qué están hechas. Pero a nivel corporativo, la industria médica es otra industria en sí misma, que está atravesada por muchísimos conflictos de interés, que viven del patrocinio de las industrias. ¿De qué manera? Por ejemplo, una persona se recibe de médico que decía congresos para seguirte formando. Los congresos cuestan en dólares, son en otros países. ¿Quién te paga esa asistencia a ese congreso? Una marca de leche fortificada, de leche de bebé.
De fórmula para...
Exacto. Claro. ¿Querés investigar? ¿Quién te paga esa investigación?
O laboratorio, porque también después te recomiendan medicamentos. No olvidemos que esto no escapa, pues la alimentación van de alguna juntos. Manera son... Es una terapia también, podría serlo.
Van,
¿no?,
juntos, porque además, digo, todo esto, estamos hablando de vitaminas, de minerales, de todo, que son desarrollados por laboratorio. Estamos hablando de fórmulas lácteas que son desarrolladas por laboratorios. Es lo mismo, es el mismo empaque. Y después están las instituciones científicas o las sociedades científicas, las sociedades de nutrición, de cardiología. Todas están patrocinadas por... No estamos patrocinadas por la botella, están patrocinadas por la industria de la gaseosa. O sea, sí. en Argentina, la gaseosa más grande del mundo la puso a quien le ponía plata, y le pone plata a la Federación Cardiológica Argentina, a la Sociedad Argentina de Nutrición, a la Sociedad de Nefrología. Vos vas al Congreso de Nefrología y están las estantes de las gaseosas.
Eso no puedes creer.
No puedes creer, porque sin duda una persona que tiene un problema de riñón no necesita una gaseosa.
Qué tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Bueno, pasa que es casi sin escapatoria, porque a su vez tampoco, o sea, las marcas son las que hacen que estos congresos sucedan, estas cosas. Entonces es muy difícil, porque es como
mucho poder.
Vender el alma al diablo a cambio de conocimiento y de intercambio de información. Hay mucha, digo,
por supuesto,
sus contras, pero está bueno verlo, más allá de que sigan existiendo congresos con marcas que auspicien, sí, que seamos conscientes de eso.
No, y también existe cada vez más congresos que no aceptan, ¿no? Ahora el último congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que tenía hasta marca de pastilla de chocolate, así era un desastre. El último año prohibieron todo a raíz de que los profesionales que asistían ahí dijeron: esto es bochornoso para nosotros. Entonces,
claro,
no lo hago más.
Quiero
ver identificado con esto, entonces no lo hace. Pero bueno, la Sociedad Argentina de Nutrición en Argentina sí sigue recibiendo ese dinero de ese tipo de...
Bueno, empresas. Acá hay una gran discusión por... No me quiero salir de tema, pero es un comentario igual que patenta también. Hay una gran discusión por la vacuna del HPV, porque justamente toda la información que se obtiene de la vacuna son de los mismos que la generan.
Bueno, hubo todo un lío, sí, ahí con el establecimiento más grande de chequeo de evidencia científica en el mundo, que es Cochrane, y cómo estuvo intervenido por los intereses de los laboratorios. Y hubo todo un debate mundial, que la verdad es que lo que te sienta como precedente es que cuando el interés de una marca es vender determinada cosa, no puede estar amparado por el interés de alguien que sea proteger la salud de las personas. Porque muchas veces, proteger la salud de las personas, hay que no comprar eso o no inducir a la venta de eso mismo que se está pidiendo.
Pero ¿cuántas veces la responsabilidad social empresaria de cadenas de comida rápida o lo que sea apuntan a los niños con cáncer?
Sí, bueno, eso es tal vez como una de las cosas más
cáncer,
perversas.
O sea, claro, la comida rápida también es gran causante.
Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud dice que la carne roja procesada produce cáncer, y estos están ayudando a las familias de los niños en tratamientos oncológicos. Eso sucede, ¿por qué? Porque el Estado se corre y deja que las empresas participen. Las empresas ganan cada vez más espacio en nuestra vida diaria, en la resolución de problemas que en realidad no teníamos si no hubieran aparecido muchas veces estas empresas, y empieza a aparecer después el peor problema que tiene eso, que es que cuando los estados quieren ponerle un límite a la publicidad, al exceso de expendio de esta comida y demás, se encuentran con que no pueden, porque esas empresas tienen tanto poder que no logran, o que terminan en batallas gigantes con el auspicio de estas empresas como la gran herramienta, la gran arma infalible para vencer.
Contanos qué has encontrado, por ejemplo, al respecto de los sabores artificiales. ¿Hay algo que te haya sorprendido? Porque sí. en algunas páginas vos hablás del flavor, que es sabor en inglés.
Sí, es más que sabor, es tiene que ver con flavor. es una especie de sensación que se logra a través de la interacción de todos nuestros sentidos con un estímulo determinado muy poderoso que llega directamente a generarte sensaciones físicas muy muy potentes.
Está asociado al placer sexual incluso.
A todos los placeres que sean irrefrenables, ¿no? A las drogas, a todo lo que te dé como ese deseo de decir quiero. Bueno, la industria alimentaria sabe cómo darte eso que te genera, que te dispara ese deseo, que te dispara esa adicción y que te resulta de un consumo
compulsivo.
Continuo.
Sí. Y que vos podés. Y además, lo que logran, una de las cosas que más me sorprendió a mí es cómo tienen estas sustancias con las que logran recrear realidad y de cosas que en realidad realmente no están, no estuvieron nunca.
Por ejemplo.
Eso, los perfumes que te logran, que tienen tanto poder sobre vos. Uno no lo sabe porque no está acostumbrado a analizar esos estímulos y el efecto que tienen. Vos te ponen un perfume de chocolate en una masa, no sé, de como una grasa, ponele, y te ponen ese, y vos sentís que estás probando chocolate. Sentís que ahí hay un chocolate. Lográs crear esa idea de chocolate. Eso te pasa un montón con un montón de cosas que vos crees que estás comiendo y no comes. Vos te pasás en la góndola buscando, bueno, voy a buscar la galletita que realmente sea de cereales y que no sé qué. Y cuando vas a ver el perfume de cereal, la idea de cereal que se logra con una textura, con un colorante. ¿Viste? Sí, sí, la gente que compra galletita integral busca el colorante marrón en realidad.
Ay, Dios.
No es que busca galletita integral. No sabe.
Con el cuento del cereal hay muchos muchas cosas falsas.
Muchísimas.
No, es impresionante.
Alrededor de cereales y semillas, es tipo, porque nosotros creemos que estamos haciendo. Solo necesitamos hacer elecciones más saludables porque básicamente lo que está pasando es que las personas están cada vez peor alrededor de su alimentación. Y la industria hoy dice, ah, ¿querés más saludable? Acá tenés. Esta galleta de cereal es mejor.
Digo, me genera miedo porque al principio de todo esto, uno por lo menos lo que era porquería se vendía como porquería y como no era tanta el porcentaje en el que vos comías, bueno, tus padres te dejaban comerte las galletitas empaquetadas el fin de semana o qué sé yo, pero no era tu merienda básica, eran tostadas con manteca capaz la merienda básica. Sí, ahora... Sí. Entonces, claro, la industria lo que hace es venderte cosas que no son saludables con la imagen de saludable. Y estamos, de verdad, te tenés que hacer un experto para poder escapar de eso.
Sí, o
a
tenés
mí
que...
Es por eso, en realidad, tipo, llegamos al límite de decir a dónde... Ayer, podemos ir a buscar las cosas reales.
Bueno, ayer hablábamos de la adicción y siempre hay sustancias demonizadas, pero sí. Se dice
una
que,
es el azúcar,
que la gran batalla de la adicción de esta era es contra los alimentos que te...
Ultraprocesados, sí, y lo es, digo, no es algo que se nos ocurre acá, porque digo, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dice que las personas que quieren estar más saludables tienen que dejar de consumir ultraprocesados.
Que está auspiciada por...
Tienen que dejar de consumir ultraprocesados y tienen que, y para que dejen de consumir ultraprocesados, tiene que haber políticas públicas que enseñen a las personas claramente qué son esos alimentos, dónde están, cuál es el problema, que haya rotulados como va a tener ahora Uruguay en sus supermercados. Que haya comida de verdad en las escuelas, como también digo, Uruguay está avanzando bastante en darle información, brindarle información real a las personas y brindarles alternativas y acceso a la comida sana.
Bueno, nos tirás tres tips para ver dónde encontramos comida de verdad.
Bueno, no está en el supermercado, hay que salir del supermercado. El supermercado es una gran trampa porque el 80% de lo que te ofrece no lo necesitas. Hay que volver a los negocios de verdad. Si quieren hacer como un primer gran paso, es volver a los negocios de cercanía, la frutería, la verdulería, la pescadería, los lugares.
La feria.
La feria, los lugares donde la comida no tiene ingredientes, es el ingrediente con el que después hay que volver a cocinar. Y aunque sea un salteado de verduras, un omelette, comida se puede hacer fácil, rápida, no hace falta gastar un montón de tiempo. Después también hay en Uruguay funciona una red hermosa de agroecología, de productores agroecológicos que brindan sus mejores producciones a un precio justo y hay que generar esas redes, ¿no?
Ahí no lo podés llamar y te mandan una canasta.
Eso, exactamente.
Y más allá del consumo, también hay que reeducar el paladar en algún punto.
Obvio,
¿no?
Sin ni hablar.
O sea, que realmente comer una manzana rica sea tu azúcar del día, que no, pero para eso necesitas haber eliminado todo lo otro, porque si no tu paladar no lo reconoce.
Exacto, hoy en día esta idea de la apuesta que cada vez recibís más azúcar y entonces para el mismo estímulo necesitas cada vez más, es cierta. Y las personas muchas veces dicen, bueno, saco el azúcar y pongo edulcorante, el peor error. Porque vos lo que vas subiendo es ese mismo estímulo de dulzor que te anestesia, te adormece los sentidos y que después cuando querés ir a comer una fruta no tiene gusto a nada. Ni hablar de los chicos, los nenes, después de comer ese desayuno que se ofrece como el desayuno para niños, vos le querés dar la manzana, es que le estás dando trigopor para comer, tiene gusto a nada para ellos.
Pero ¿y cómo haces con los niños? Para que no caigan en esa red...
Bueno, hay que volver al agua como bebida. Hay que dejar de pensar que la bebida es un jugo. El jugo no es una bebida, algo habitual que se puede consumir. Yo en mi casa, la verdad, lo recorté de movida. Dije, esta casa no entra más. No se
un jugo
más. No, no
industrializado.
Más, no se compra más, no está más. Y bueno, el mundo afuera, obviamente, les da a las personas ese ingreso a lo colectivo de la alimentación, donde el jugo va a volver a estar, pero que en tu casa ya no esté
que
más,
sea una
es
excepción,
un montón.
Claro.
Exacto, es un montón que la casa no
pero esté. Cuando va un cumpleaños, tus hijos cuando van a un cumpleaños,
si nosotros tomábamos refresco a los cumpleaños.
Exacto.
O jugolín,
lo
que era
prácticamente
no, yo a veces siento que el niño va a ir al cumpleaños como en abstinencia, como diciendo, dame toda la Coca-Cola que
no
tenga.
Aunque no tome pasa todo ese día, si después no toma, no
igualmente
toma.
No pasa. Yo te digo que mi hijo con el que vine acá, que es un chico que lo pueden ver, es, salió bien.
Sano.
Normal. Es lo que tiene como algo.
No sale corriendo al kiosco a buscar una bebida cuando vos no estás mirando.
Nada. Estuve a punto de decirle un elogio, pero que puede llegar a ser un insulto en el caso de ella. El hijo de ella es de publicidad.
Los dos son así hermosos. No, yo al revés, ¿eh? O sea, saqué eso de mi casa y de verdad no lo necesita más. O sea, se va a comer y qué sé yo, y toma agua.
Bien.
El agua es una bebida.
Es mira, educación.
La movida desde adentro que está surgiendo en los niños y en los jóvenes, por lo menos acá en Uruguay, de verdad que conozco muchísimos niños que toman agua y además suman a otros y te dicen, mira, no, dame agua.
Ay, amo que sea el descubrimiento de los niños que toman agua, ¿te das cuenta?
Mi hija se pasó al agua, me está educando a mí.
No, pero es verdad, yo ayer en la presentación del libro acá en Uruguay, en Montevideo, vinieron niños entusiasmadísimos con un montón de información, hacerme preguntas súper interesantes. Y estaban con su libro ahí como esperando.
Claro.
Nada, todo. La verdad que lo que está pasando es hermoso y necesario. Porque no es que decís, pasa porque, bueno, estamos encaprichados con algo. No, es fundamental que empiece a pasar.
Interesantísimo todo lo que nos trajo para contarnos Soledad Barruti, que también lo cuenta en su libro Mala Leche, que ya está en librerías, que es de Editorial Planeta.
Escrito por una periodista que hizo investigación, que hizo entrevistas, que bueno, se la jugó para ir más allá de las fuentes de información en principio aparentes, así que muy interesante.